Ventana, con Carlas Francino.
Suena, ¿verdad? Estamos escuchando a Rosa León cantando, musicalizando uno de los poemas de Rafael Alberti, Elegía del Niño Marinero. Esto forma parte de un disco que se publicó hace mucho tiempo, ¿eh? En 1989, un disco de homenaje que se tituló como Paloma Desesperada. Bueno, Rosa León es una de las personas invitadas en el Cartagrafías en Vivo que mañana va a tener lugar en la Fundación del Poeta, en el puerto de Santa María, dentro del programa de la cadena SER Territorios Mágicos. Se va a reconstruir buena parte de su biografía, con sus cartas, con la de otras personalidades de su generación. Resumiendo, mañana se podrá ver en directo lo que ya hacemos aquí en La Ventana.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Que me estoy acordando, Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
El estreno en vivo de las cartagrafías que hicimos, que compartimos en el Ateneo de Madrid. Con que salga la mitad de bien de mañana de lo que salió aquel, exitazo asegurado.
Espero que sí.
¿Tú te acuerdas la cara que ponía la gente?
Sí.
Porque cuando escucha alguien la radio no lo vemos desde aquí, pero ahí en directo, ese silencio que se hacía cuando se leían cartas.
Con la música de fondo, la música en directo, todo eso va a estar presente mañana.
Qué maravilla.
Y, por cierto, las cartas de Alberti son muy particulares, muy Alberti, y van acompañadas habitualmente de dibujos mostrando esta doble vocación que él tenía, ¿no? La de poeta y de pintor. Uh-huh. Tenía una letra muy viva, en cursiva, muy bonita, pero a veces difícil de leer. Usaba un lenguaje lleno de imágenes, humor, ironía, muy poético. Uh-huh. Hacía como pequeñas poesías dentro de las cartas. Inventaba palabras, ¿no? Hacía juegos. Y sobre su correspondencia, en la Fundación Alberti, que es desde donde hacemos mañana ese especial, se conservan 3.500 cartas vinculadas a él. Muchas. Y luego hay varios epistolarios publicados con amigos de editoriales como Renacimiento y cartas sueltas en archivos de corresponsales como Cela. Estas son muy profesionales. Uh-huh. O del pintor Gregorio Prieto. Avanzaste el lunes una en La Ventana de los Libros.
Es verdad.
La verdad que son mis favoritas estas últimas porque tienen mucha fantasía y comprobamos que nunca perdió el poeta la frescura de la infancia. Él, como ya sabes, fue un niño que se rebeló un poco contra la educación católica
bastante.
Que recibió. Sí, fue muy mal estudiante, le expulsaron varias veces, pero cuando se fugaba a las clases en el puerto de Santa María, su tierra natal, aprendió a mirar el mundo con ojos de pintor, lo decía en sus memorias. Uh-huh. Esa mirada está en las cartas compartidas con este pintor, con Gregorio Prieto.
Querido Gregorio, todas las Pascuas esperándote y tú sin venir. Dentro de pocos días, después de venir los Reyes Magos, te daré noticia del camino. A ver si al fin pudiese creer en ellos. Anoche me asomé a la ventana y busqué por el cielo la estrella peregrina del Oriente. No la vi. Melchor, Gaspar y Baltasar deben andar muy lejos todavía. Quisiera volver a creer como antes, con la misma esperanza de todo. Pienso dejar en el balcón unos 2 zapatos, para que el rey negro me los refuerce de talento. Amigo mío, yo renuevo en mi pecho no pocos anhelos, la fe fijada y la inocencia llena de mi rey. Anoche me dormí lo bien que un infante, a mis 6 o 7 años felices. Le debo este retorno emocionado, la más pura y dorada emoción de nuestra amistad, a tu fénix brillante y envuelto de cintas de colores. He visto un verdadero despertar de reyes. se pararon tejiendo para mí lejanas pascuas de juguetes, de ilusión y majestad. Gracias, majestad Melchor. Yo me veo a mí mismo soltando las cuerdas de la caja que encerraba a Pinocho con el mismo alborozo e impaciencia que en mis mejores días inocentes. Te soy deudor por este baño de luz limpia que me has dado.
Vaya carta, ¿eh?
Sí,
vaya redacción.
Sí.
Bueno, Alberti tuvo un tío, efectivamente, que le contaba historias, pero también tuvo una tía, Teresa, que fue quien le contagió la pasión por la pintura. Con ella realizó sus primeros dibujos, descubrió obras de grandes maestros del Museo del Prado, y que luego vería en persona, por cierto, cuando con su familia se mudó a Madrid, que esta es otra parte de su vida. Claro.
Sí, ese Madrid que al principio se le antojó como una promesa luminosa, pero resultó más oscuro de lo que podía imaginar. Vivían en un piso muy pequeño, él no quería seguir estudiando, y le dijo a los padres que si se quedaba en la ciudad era para ser pintor, uh-huh, aunque se muriera de hambre. Acudía a los museos a copiar pinturas y compartía impresiones con su tía, con esta tía que tú comentabas, por carta. Pero hay dos hechos, Carles, que hicieron que Alberti se decantara más por la poesía que por la pintura y que están en esta correspondencia. Uno fue la muerte de su padre. Escribió sus primeros versos cuando falleció. Recuerda que habían estado muy distanciados porque él viajaba mucho. Y cuando el mismo Alberti enfermó de los pulmones y se recluyó en el sanatorio de San Rafael, en la Sierra,
en la Sierra de Guadarrama
para recuperarse, allí leyó muchísimo, escribió a todas horas y alumbró lo que luego sería su Marinero en Tierra. Explica esos días tan particulares a su amigo, el pintor Celestino Espinosa.
Querido Celestino, me prometiste una visita y todavía la estoy esperando. Aquí no hay más que llegar y traer consigo el consabido metálico acuñado en la Casa de la Moneda. Si encuentras dinero, encontrarás la salud. Yo estoy casi repuesto. El solomillo y el ragú del hotel hacen olvidar. Y no digamos nada de los pinitos verdes y de las niñas del mismo matiz. Las hay esmeralda, veronés, cromo y verde subido con esperanza, azul. Ya no hay casi ninguno. Bueno, basta de simbolismos lúbricos, estoy hecho un divino vago. No dibujo nada y en el comedor me siento heliogabalesco. Ya ves a qué máximo estado de espiritualidad he llegado. Ahora me he quedado más solo que tu hongo. Suelo dormir bastante bajo la piñada. ¿Verdad que por este camino jumenticio llegaremos? Hoy, para colmo de alegría, no se puede salir del hotel. San Rafael está chorreando. Hace frío y mucha humedad. Esto es muy divertido. Ven y verás cómo te curas enseguida. Y en premio te llevarán, y no de gorra, al cementerio del Espinar. Ven y verás qué bien lo vamos a pasar. Yo no volvería más por Madrid. Pero creo que tampoco me quedaría en este pueblo. Si este invierno tengo dinero, me pienso marchar. Y no sé dónde. Yo no quiero estar parado nunca, pero ¿dónde está el dinero, Celestino? Por hoy basta. Mañana, como dice todo el mundo, será otro día.
Tenía retranca, Alberti,
sí,
también.
Sí, ese sentido del humor.
Has mencionado un Marinero en Tierra, claro, con aquel poemario ganó el Premio Nacional de Literatura y ahí le cambió la vida, ¿no?
Sí, no se lo creía cuando le comunicaron por carta que había ganado.
Y no daba crédito. Bueno, Alberti compartió aquellos años en Madrid con grandes de la cultura, como Dalí, Lorca, Buñuel, Maruja Mallo, Ernestina de Champurcín y tantos otros que soñaban con renovar el arte. Y en ese sentido que también hay alguna carta interesante, ¿verdad?
Ahí. Sí, me gustan mucho porque son de ese Madrid antes de la guerra, ¿no? Uh-huh. Lleno de felicidad
20,
y de ganas de comerse el mundo, ¿no? Que tenían estos intelectuales. De Lorca, por ejemplo, hemos tenido acceso a una preciosa carta que le manda Alberti en diciembre de 1925.
Señorito Alberti, mi carta te lleva al abrazo de Navidad. Un abrazo fuerte y lleno del aire alto de Granada. Yo espero que tú me enviarás otro pronto. Estos días estoy triste pensando en mi hermano Paquito, que pasa su Nochebuena de niebla y recuerdo en Burdeos, sin que sea bastante para ponerlo alegre el vino famoso, de cuyo exquisito color se hacían traje los señores hace 10 años. ¿Recuerdas? Creo que debe emborracharse. Yo también me emborracharé, aunque ese disguste falla. Niño, ¿cómo estás de salud? Cuéntame, ¿qué escribes ahora? ¿Cómo va la venta del Marinero? Joyo, niño. Pienso en la Nochebuena de Ruta y me figuro que será un río de aguardiente. ¿Cómo se deben de poner tus amigos? Tú irás con las niñas. Debes tener cuidado con la señora Cola. No sea que te pesque para una de sus hijas. ¿No te han abierto todavía las cartas? Ya te las abrirá. En general te aconsejo que te mantengas dentro de todo, pero prudentemente alejado. No sabes lo que me acuerdo de ti. Me da coraje estar tan cerca de ti y no verte con frecuencia. Creo que nos hace falta reír juntos un rato. Reír de todo, hasta de nuestros amigos. Nuestra risa es bondadosa, pero nos sirve para limpiarnos de cosas malas.
Qué bien leída esta carta,
sí,
con su acento,
Pepe Rubio.
Con sus inflexiones. Oye, y qué buena la frase con la que termina Lorca. Nuestra risa es bondadosa, pero nos sirve para limpiarnos de cosas malas.
Sí.
Pues es verdad que luego Alberti le dedicó el poema balada del que nunca fue a Granada, tras su asesinato y desde el exilio, claro, ya por aquel entonces.
Sí, justo hablaba el otro día con Rosa León de cómo Alberti siempre tuvo la memoria a su amigo,
claro,
¿no? Y cómo se sentía culpable por ese asesinato. Recordemos que Lorca y Alberti fueron dos de los impulsores del célebre y algo polémico homenaje en Sevilla a Luis de Góngora de 1927, de gran éxito y que dio nombre a la generación del 27, nos lo ha contado alguna vez Benjamín por aquí, y que los enfrentó dialécticamente con la generación anterior, que no lo aprobaban como a Miguel de Unamuno. Desencuentros que se vivían por carta, como comprobamos en esta de Juan Ramón Jiménez, Alberti.
Mi querido Rafael Alberti, lo que me ocurrió a mí con usted, ustedes, los poetas más jóvenes que yo, sigue siendo confuso y no por mi culpa. El hecho cierto es que Pedro Salinas, esa sufragista encaprichada por quien hice más que por ningún otro poeta, desde la publicación de Presagios, decidió un día ser el maestro encabezador de no sé qué cosas y se puso a intrigar para enemistarme contra todos. Si a mí venía diariamente con cuentos, supongo que iría con cuentos a todos los demás. Entonces llegaron las cosas a un punto en que yo me vi obligado a citar a unos cuantos, en la casa misma de Pedro Salinas, y expuse los hechos desenmascarando a Salinas frente a frente. Desde entonces, todo fue de mal en peor. Repetiré siempre que Salinas es el oportunista, el pícaro mayor de las letras españolas contemporáneas. Ataco, pero siempre con mi nombre y con mi cara, usted lo sabe bien. También quiero decirle una cosa triste. Cuando el robo de mi casa en Madrid, según carta que tengo a disposición de usted, el grupo allanador iba capitaneado por amigos de Bergamín y Salinas. Sin duda, fueron a buscar libros, manuscritos, cartas y documentos que querían poseer o hacer desaparecer. Siempre su amigo, Juan Ramón Jiménez.
Bueno, sufragista encaprichada, le llama Pedro Salinas.
Sí, sí, o sea, no le caía muy bien.
Juan Ramón Jiménez manifiesta claramente su amistad con él y con el escritor José Bergamín,
sí,
era editor de esa generación. Bueno, esta carta que acabamos de escuchar pertenecía al ámbito privado, digamos, no era una cosa para que se conociera, pero este tipo de correspondencia a veces pasaba al debate público, aparecían en la prensa y se montaba la de Dios es Cristo, claro.
Pero siempre con elegancia, ¿no? La elegancia de las cartas.
Sí, pero
sucedió con otro hecho muy curioso que he descubierto preparando este especial, cuando Alberti la lió en el Liceo Club Femenino de Madrid, que es esta institución impulsada por mujeres republicanas,
sí,
de la que también hemos hablado alguna vez, el poeta convirtió su conferencia allí en una provocación. Apareció disfrazado con una paloma, una tortuga de verdad, y recitó versos surrealistas. El público se dividió entre el enfado y la aprobación. Lo cuenta muy bien en una carta que apareció en prensa, sí, la poeta Ernestina de Champurcín.
Empezaron las protestas sotto voce al ver la indumentaria del conferenciante, perfecta imitación cinematográfica que casi nadie entendió. La dirección perdió sus fueros en cuanto Alberti empezó a nombrar y criticar a algunos conocidos escritores. Protestaron, como era de esperar, varias señoras, algunas mujeres de los autores aludidos. Otras, por pertenecer a otras épocas, no podían comprender el sentido ni el humor de aquello. En cambio, todas las jóvenes y varias señoras de espíritu más comprensivo aplaudían y protestaban contra los protestatarios. No recuerdo exactamente las frases de Alberti, pero confieso que me hicieron muchísima gracia las alusiones frecuentes e ingeniosas a cierta docta corporación y a cierto ensayista no menos docto. Guardo la impresión de una hora divertidísima, muy movida y propia del momento. Lo que quisiera olvidar es la conducta poco cortés con que parte del público demostró su incomprensión. Ernestina.
Bueno, es verdad que Alberti nunca dejaba indiferente, eso está claro. Ah, bueno, hay que decir que poco después de este episodio atravesó una profunda crisis existencial que se reflejó en su poesía de entonces, especialmente en su libro sobre Los Ángeles.
Sí, era una crisis provocada por su delicada salud y demás. Esto está presente en las cartas que envió a su amigo, el escritor José María de Cossío, Pepe, que también escucharemos el sábado.
Bueno, y luego, 1936, golpe de estado de los generales africanistas, estalla la guerra civil, Alberti firmemente comprometido con la causa republicana, ya se sabe, desarrolló una intensa labor política y cultural. En 1937 publicó Capital de la Gloria, que contiene el legendario poema El galopar, a galopar, convertido en símbolo de resistencia y esperanza en tiempos de lucha, ¿no?
Un poema que siempre tendremos en la cabeza por la canción de Paco Ibáñez, ¿verdad?
Sí, maravillosa.
Pues tras la derrota republicana y como otros amigos, Alberti y María Teresa León tomaron la dura decisión de exiliarse para salvar sus vidas. Vivieron en París, Buenos Aires, Córdoba. En América nació su hija Aitana. Hasta que en el 63 se establecieron en Roma. Durante esos años, Carles, lucharon por mantener vivas sus profesiones con dificultades, su compromiso social y por no perder el contacto con sus seres queridos, tal y como relata María Teresa León en su correspondencia.
Perla, Enrique, París sigue otoñal, lluvioso, brumoso, todo inconmovible. Los amigos de aquí, cariñosos, aunque no los queremos tanto como a los de allí, cosa que nos inquieta bastante. Rafael sigue en torero, en matador de lujo, agasajado. No hemos almorzado ni comido casi ninguna noche en el hogar, recibiendo a los españoles que ven en él no sabemos cuántas virtudes. Para los de entrecasa, conserva un humor infernal de poeta, discute con Aitana, riñe con los dólares, hace cuentas con los libreros y le renace su ascendiente genovés de contadores de oro. El oro lo tenemos dentro de la cabeza, alcancía que únicamente necesita la salud. En Francia publicamos mi novela Juego Limpio y un volumen de Guerra y Destierro. ¿Quién dice que estamos muertos? Con poemas. Todo esto os lo cuento para que veáis que no estamos demasiado sin alegrías. Lloramos sobre la arboleda y mis recuerdos.
Bueno, para cerrar hoy la historia, mañana más, ¿eh? Pero para cerrar la historia, decir que el matrimonio regresa a España en el 77, después de la muerte de Franco, ya en democracia. En octubre del 99, Alberti muere en su casa del puerto de Santa María y sus cenizas descansan en el mar de su infancia, aquel que cantó en su obra Marinero en Tierra. ¿Sabes quién era uno de los buenos amigos de Alberti? Nuestro Benjamín Prado.
Sí, o Ruibal.
¿Y sabes quién más?
¿Quién más?
Sabina.
Ah, qué bueno, sí.
Y con él vamos a cerrar hoy la ventana.
Un beso.
Feliz fin de semana y un beso muy grande. Adiós.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender.
La ventana con Carles Francino.